a los poetas y a los pungas y a las locas. Le saldrá otra vez un cuervo blanco por la boca. Hoy que por el dos profundo y fijo de los lados miran de otro mundo dos ojitos alunados. Hoy que irá a buscar su par por bares espantosos la cansada pierna de neón de un luminoso. Hoy que en la aburrida tanga son de algún cortado un arlequín que vio la punta del violín se hundió abrazado de un terror.
María de Buenos Aires también, a más de, bueno, seguir pasando el disco, que por si no quedó lo suficientemente claro, no estamos con el disco original de Trova ni nada, ¿no? Estamos con un CD que viene, sí, adentro del libro de esta producción de Maca para el sello. Y bueno, y acá es interesante destacar también, ya lo mencionaste la otra vez, Macachín, pero bueno, reiterarlo ahora, la asociación que hay entre Yaugurú y el perro andaluz,
claro,
que es,
sí,
muy,
sí,
importante.
No, por supuesto, Ángel Atienza, un capo divino, y es una coedición de los dos sellos, ¿no? Yaugurú, la parte literaria, y el disco con Perro Andaluz. Eso es, es así, la edición es esa, ¿no?
Bueno, y hace un ratito José dijo, mencionó a Nacho Suárez y señaló la silla, pero no estaba Nacho Suárez en la silla. Ahora sí está. Ya la ubicación va por cuenta de José, Nacho.
Una vez más.
Anda bien.
Bien, buenas, gracias por la invitación y por compartir esta mesa. Y por el pretexto, además, que es una maravilla, ¿no? Romancero Canyengue, del cual hablamos tanto en aquellos tiempos con Horacio Ferrer. Y aquellos tiempos no son los exactamente los de la edición, sino los posteriores, que fueron tan sorpresivos para él, sus reacciones, como para mí el libro, cosa que no debería serlo, porque viniendo de Macu, del Maca no sería así, pero porque todo lo hace muy bien, muy bien. Pero acá hay un compromiso notorio, ¿no? Desde lejos, con la edición y naturalmente con José, que es uno de los pocos sacerdotes ferrerianos que he escuchado en los últimos tiempos. Qué bueno, felicitaciones.
Muchas gracias, por, Nacho.
Muchas gracias.
Nachito, vamos a tener que aprovecharte mucho, sacarte mucho jugo, ponernos un poco en el contexto, ¿no? ¿Cuándo te llega este material? ¿Cómo lo conversás con Horacio? Digo, es un testimonio importante.
Lo que pasa es que son muchos años, no me acuerdo. Me llega antes de editarse, a través de los poemas, y de la sorpresa de Horacio de haber escrito uno por día, porque este libro fue hecho en un mes, escribiendo un poema por día, una especie como de encuentro de una beta, como cuando se vas a buscar minerales preciosos, ¿no? Es decir, oro.
Y le vino ahí,
y
¿no?
Y le
bajó el duende.
Sí, le salió, te diría. Uh-huh. Le salió, y el primer sorprendido fue él. Yo creo que es el más importante el libro de Horacio, en la medida en que es como una especie de llave que abrió a un Horacio Ferrer que todavía él no sabía que existía, los amigos tampoco, sabíamos que era poeta, pero también era otras cosas, pero también era pintor y también era dibujante. Entonces yo creo que este libro tiene algo, es una especie de frontera entre el Horacio arquitecto y el Horacio poeta. Me parece que está concebido como una arquitectura, no sé si es un, y naturalmente chapoteando como podía en las aguas de las bellas artes, o es un mural o es una escultura. Creo que es un mural. Él empezó dibujando un pedacito de mural y terminó siendo un enorme mural que tiene todavía una vigencia absoluta, y sobre todo y fundamentalmente porque fue la piedra angular, el punto de partida, la llave, decía hace un ratito, de todo un mundo poético que sorprendió a propio y ajeno.
Sí, claro.
Me parece. A él fundamentalmente. No porque no creyera que podía, sino porque no sabía que podía. Y porque además de manejar, como manejaba la técnica poética maravillosamente, una cosa es manejar la técnica, una cosa es saber hacer un libro y otra cosa es hacer este libro, ¿no? Que no es lo mismo, es decir, con ganas no alcanza y con oficio solo tampoco. Entonces de ahí surge todo un nuevo creador, que tiene vigencia todavía, ¿no? Un nuevo creador, un manejador diferente de las palabras, con los viejos moldes poéticos, es un recreador, mejor dicho, nace un recreador.
No sé
si José está de acuerdo.
Totalmente.
Lo actuó, porque está el disco, ¿no? La parte hablada, ¿no? Está el disco que está acá dentro del libro, está el libro. ¿Lo actuó? ¿Lo representó en algún teatro?
Este libro no solamente descubrió un nuevo poeta, sino que una nueva voz, es decir, ni siquiera una nueva voz, que descubrió su propia voz. El entusiasmo que tenía Horacio con el libro era la sorpresa de haber descubierto su propia... uno cuando escribe, cuando hace algo creativo, cualquier cosa, desde un poema a un programa de radio, hay alguna vocecita por ahí que te dice, pa, salió fenómeno, que estarás satisfecho porque lograste lo que querías. Pero cuando el tipo se encuentra con su propia voz, no con una nueva voz, con su voz, le da una alegría y un compromiso además muy intenso. Y lo decía, y descubrió otra cosa con este libro. Descubrió una manera de decir diferente a lo que eran hasta entonces los viejos y atentatorios contra la poesía recitadores.
Claro, claro.
Los viejos queridos y mal queridos recitadores, ¿no?
Una cosa muy declamativa.
Los declamativos, los con alemanes, nena, con alemanes, ¿no? Es
claro.
Los declamativos con alemanes. que eran terribles, ¿no? Y en el tango peor, porque fueron uno de los tantos que tiraban el tango para atrás.
Claro, claro.
Y, sí. Y entonces comenzó una nueva manera de decir o de cantar. ¿Sabes que yo en un momento, en una de las, no fui a muchas, pero fui a algunas de las luneras donde, de las reuniones, y vos sabes que yo no todavía no tengo claro si lo que acabas de hacer fue decir un poema o cantar?
Está ahí en el límite.
Sí, está ahí en el límite. Sí.
Precisamente por lo que estábamos hablando hoy, que como es un texto para ser dicho, sí. Con esa estructura, así como un texto de canción está escrito para ser escuchado, no para ser leído, entonces está en ese límite de que puede ser cantado o dicho, y a veces mitad y mitad.
Sí, con un tercer condicionamiento, que es para ser visto.
Claro, sí, claro. Es verdad.
Claro.
Que es para ser visto, porque una de las cosas fundamentales de la comunicación, de la manera de decir de Horacio, era su gestualidad.
Sí.
Era esa bandada de pájaros que le rodeaban con sus manos. No eran dos, terminaban siendo cientos de pájaros que le daban vuelta alrededor mientras hablaba, y eran sus manos que muchas veces me sacaba el texto. La gestualidad era tan integrada al texto que te sacaba del texto, formando parte tan intensamente del mismo, ¿no? Entonces era para ser visto y ser oído.
Era su voz y su actuación, ¿no?
Sí,
encontró
sí.
su voz y su...
Era un performer.
Todo claro.
Sí. Claro. Lo que no fue muy entendido, ¿no? Tampoco, entre otras cosas. Los tangueros no lo entendían, no lo querían entender, y los no tangueros veían que había algo diferente ahí, pero no sabían qué era.
Sí, es que de eso hablábamos un poco con Maca hoy de mañana y hoy y ahora acá también, de que rompe con las dos formas, ¿no? Que lo que decías vos.
Claro.
Rompe con la poesía tanguera y rompe con la poesía hasta el momento, ¿no?
Sí.
Y eso lo deja fuera de el circuito de la poesía uruguaya. No está integrado a la poesía uruguaya. Es una cosa que está como por fuera, como que se lo regalamos al mundo de la música.
Sí, sí. Y además pasa con Horacio Ferrer lo que ha pasado con la comparsita, es decir, nos la dejamos robar y después lloramos porque
sí,
porque dicen sí. que es de ellos, ¿no? Con Horacio pasa lo mismo. Al no saber, bueno, pero menos mal, porque lo que sucede es que por lo general cuando no se sabe se opina.
Sí, sí.
Y en este caso, bueno, cuando no se sabe se abstiene. Si yo conozco poetas que no tienen opinión sobre Horacio Ferrer todavía.
Claro, claro.
Sí, sí.
Tienen opinión. No saben si es un personaje, no saben si es cierto, si eso que hizo es lo que representaba o si lo que representaba era lo que era él o no.
Claro.
No tienen y no saben a buscarlo tampoco, ¿no?
No, claro.
Bueno,
no.
Lo que pasa es que es como determinados poetas o creadores que su vida misma termina conformando una unidad, ¿no? Es indivisible, como Marosa. Los textos de Marosa con la presencia de Marosa es lo mismo.
Sí.
No es
claro,
divisible.
Claro,
no es,
totalmente de acuerdo.
¿No? En el caso de Ferrer es eso, es entero, ¿no? Hasta con la moñita.
Sí,
va todo junto.
Y además hay una cuestión que para mí incide en esto, que es la argentofobia que tiene el uruguayo, ¿no? Porque de Lotreamont no dudamos un segundo de decir que es un poeta uruguayo, aunque estuvo 15 minutos en el Uruguay. De Superbiel, lo mismo. De Laforgue, lo mismo. Y muchas veces
pero es Francia, ¿no?
Claro, claro.
Pero,
claro. Es Francia.
Pero es el París de Francia, como dice el tango.
Claro. Y a veces, claro, y a veces vos decís, bueno, un tema de Ferrer dice, pero habla de Buenos Aires. ¿Y de qué quieres que hable? Es como que dijeras, no voy a cantar un blues. Sí. Blues tradicional.
No hablaba de Borges.
Claro, exactamente. Totalmente.
Sí.
Él lo dice, ahora lo vamos a escuchar, mi París. Buenos Aires, mi París. Tenemos una tandita. A la vuelta volvemos, querido Diego, con algo más del disco, y vamos al audio este de una de las veces que anduvo por acá Horacio, que increíblemente, yo se lo adelanté a ellos, Nacho, está hablando de cualquier otra cosa y se pone a hablar del romancero Cangemi. Dijo, quiero estar presente hoy. el lanzamiento del libro, fantástico. Ahora vamos a la tanda, después venimos con un cachito de un testito más del disco, y ahí presento el audio si querés.
Para escuchar nuestros contenidos en forma online, www.mediospublicos.uy/radiocultura/eltungelet.